En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
José María Marco, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Tomás Cuesta, buenas noches.
Buenas noches, Dieter.
Cayetano González, buenas noches.
Muy buenas noches, Dieter.
Tengo que empezar con tono serio, porque antes de que... Yo sé que tú, oyente no de radio, oyente de radio, que estás esperando este momento de la sintonía de los Cayetanos, antes tengo que desmentir algo que se ha dicho desde el Congreso de los Diputados y que afecta a la tertulia de los viernes. El secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, ha dicho hoy esto en el Congreso.
Lo que no puede ser es que ustedes alienten que cobren los vallecanos y no cobren los cayetanos.
Los cayetanos cobran poco.
Pero bueno.
Pero cobran.
Pero bueno, pero esto no lo había oído a Santiago este.
1, 2, 3, 4.
Oh, Dios mío.
Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos, ojo a mis amigas del voluntariado, la tinga en Segovia, el puestazo.
¿Qué os ha parecido, Cayetano?
La perla este, sí. La perla que ha dicho esta persona. Bueno, sí. pues, oye, yo no tengo ningún problema, le digo lo que cobro, ¿eh? O sea que... Ahora, comparado con la otra tontería que ha dicho, me parece un chiste.
Bueno, ojo, porque ahora hablando en serio, a lo que se refería el secretario general del Partido Comunista de España es a cobrar palos. Él venía a decir que los vallecanos cobran palos de la policía, pues que cobren también los cayetanos del barrio de Salamanca.
Nos ha puesto en el ojo del huracán, está muy bien. Tienen que dar palos, ya no podemos salir, somos como el presidente.
Sí, a lo mejor estaba malinterpretando yo al secretario general del PC y lo que quería es que se subiera el sueldo. Ya os tengo que decir que después de que lo haya dicho Enrique Santiago, lo tenéis más difícil todavía. Pero bueno.
No nos habíamos hecho ilusiones, de todas formas, Dieter, ¿eh?
Hay que fundar otro club.
Dejad que ya tenéis demasiados clubs abiertos. Primero fue el de Isabel Celá, luego me montasteis el de María Jesús Montero y ahora sois calvistas que no calvinistas. Me interesaría mucho empezar analizando, que me analizarais los tres, unas declaraciones que a mí me han llamado la atención porque... El presidente del Partido Popular, se está hablando mucho ahora de Podemos, de Pablo Iglesias, de que hay que destituir al vicepresidente del gobierno, a los ministros de Podemos y demás. Pero antes hemos escuchado, no sé si os ha dado tiempo a vosotros a escucharlo, a Pablo Casado decir que o Sánchez destituye a Pablo Iglesias o será corresponsable de lo que está pasando en España. ¿Lo tenemos, Luis? Dale.
Exigimos a Pedro Sánchez el cese de los ministros que están justificando la violencia y la reprobación de los portavoces políticos que están alentando esa kale borroka. Y en tercer lugar, el Gobierno debe actuar de forma conjunta tal y como marca la ley española en vigor. Y por tanto, si el presidente no para al pie a su vicepresidente, se está haciendo corresponsable de lo que suceda.
Pero yo pensaba que no solo era corresponsable ya, sino que es el máximo responsable. Es que a ver si Pedro Sánchez está disfrutando con esto, porque todo el mundo está poniendo como el único... No, el malo es Iglesias. Cuando se libren de los de Podemos... A ver, José María, Tomás, Cayetano, quiero escucharos.
Bueno, también tiene gracia eso de como la referencia a la ley, ¿no?, sobre el gobierno, sobre el funcionamiento del gobierno, que es algo muy de que yo ya creía que en el PP tenían olvidado esas referencias leguleyas a cómo tiene que funcionar un órgano político, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, Casado pues parece que va con un poco de retraso, ¿no? me parece, ¿no? O sea, hace muchos días, o por lo menos 2 días, que el gobierno es responsable de lo que es responsable. Ya puede hacer las declaraciones que quiera y las que han sido muy, 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 que han venido mucho más tarde de los acontecimientos. Entonces, bueno, la responsabilidad gubernamental es clara desde el primer momento. No sé, Casado va con un poco de retraso.
Sí, es que intentar pillarlo, por eso es una tontería, quiero decir, porque evidentemente que es el responsable desde el primer momento, como es evidente que el Consejo de Gobierno es un órgano colegiado, el Consejo de Ministros, y por lo tanto no hay una parte del gobierno y otra parte del gobierno, hay un gobierno. Eso es lo que es absolutamente legal, y que el primer responsable es él, es evidente. Que después es su ministro del Interior, es evidente. Que su ministro del Interior no ha dicho nada después de 3 días de casi 100 policías heridos, más la que se está montando en este momento, ¿eh? En Barcelona ya está ardiendo.
Otra vez, sí, sí.
¿Eh? Y esto es viernes. Además, las primeras barricadas las han montado en el Pla de Palau. Es decir, que esta noche va a ser guerra en el Bor, que son callejuelas. Bueno, vosotros conocéis esa historia. Es la parte más antigua de Barcelona, donde es dificilísimo entrar. Pero bueno, que esto sea... Es decir, estos señores se han llamado bandana durante 3 días. Es más... Hoy Trapero ha salido a defender a los Mossos de Escuadra con mucho más vigor que el ministro del Interior a la policía. Que, por otra parte, también debería defender a los Mossos de Escuadra porque, quieran que no, también forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mí lo único que se me ocurre es que Redondo ha estado haciendo sondeos durante 3 días a ver qué es lo que había que decir. A ver si esto les quitaba votos o no les quitaba votos, o qué le quitaba más votos. Si condenar los disturbios o no condenarlos. Y hacer el... Y entonces cuando ha visto que evidentemente esto tiene una influencia en la opinión pública terrible, terrible, yo creo que esto, vamos, es un navajazo en el hígado del gobierno, estas historias, estas imágenes se les aguantan poco. Cualquiera que oyera ayer tu programa con las declaraciones de las víctimas de esa horda de estrellados, bueno, es evidente que dicen, bueno, no les votan ni aunque les empujen, ya se ha acabado. Y yo creo que por eso hoy ha salido, porque está todo calculado. Aquí se hace una encuesta y entonces se dice lo que sale la encuesta, sin más. Es que estoy convencido de que se han hecho calas demoscópicas para ver qué influencia tenía esta historia. O al menos que lo han valorado. Es de verdad, es un... Lo de estos días es ya el colmo, el despropósito. Además, esta vez les va a ser, de verdad, yo creo que les va a ser muy difícil sacudirse la responsabilidad de este asunto. Y los responsables son todos. Es más, yo creo que en este caso, aunque ya el gobierno estará intentando desviar a Pablo Iglesias la responsabilidad, pero no va a poder.
A mí, vamos a ver, por partes. La declaración de Casado, Dieter, me parece, en términos coloquiales, blandita. Un poco en la línea de lo que es Pablo Casado. Es decir, que le falta contundencia verbal y contundencia política, le falta punch. Por lo menos se te hace un tiempo para esta parte, ¿no? O sea, es decir, entonces, bueno, lo podía haber expresado de otra manera, ¿no? Segunda cuestión. Yo creo que no nos podemos desviar, bueno, no lo digo que lo estemos haciendo, pero yo afirmo con total contundencia que el presidente del gobierno es absolutamente responsable de que Pablo Iglesias siga en el gobierno. Es decir, eso que parece una obviedad, políticamente yo creo que hay que remarcarlo. O sea, un señor como Pablo Iglesias, que ha puesto en duda la calidad democrática de España, y que en las últimas 2 semanas, y que lleva 3 días callado como una, no voy a añadir la palabra, con el tema de la violencia, y que su portavoz parlamentario de su grupo puso el tuit que puso, Eso, en un país normal, el presidente del gobierno tenía que haberle destituido. Y la culpa es de Pedro Sánchez, que le nombró, y ahí sí tiene razón Casado, la Constitución dice que es al presidente del gobierno al que le corresponde nombrar o cesar a sus ministros, a los miembros del Consejo de Ministros, ¿eh? Por lo tanto, Sánchez ya hoy puede decir lo que quiera, que tampoco ha estado muy allá, ¿eh? Bueno, ha estado claro en la... Pero es que, bueno, ya ponemos unos mínimos o nos conformamos con unos mínimos increíbles. O sea, después de 3 días, con los 600 que ha habido en Barcelona, en Valencia, en Madrid, en Gerona, en Tarragona, solo faltaría que el presidente del gobierno dijese que la violencia está justificada, ¿no?
Pero fíjate, Cayetano, creo que ha sido Tomás el que ha dicho que, viendo cómo están las cosas, ahora el equipo de comunicación, propaganda, como queréis llamarlo, sí. Iván Redondo, la Moncloa, ha dicho, ojo, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues desviemos el foco hacia Podemos, y yo creo que desde la oposición se está cayendo en el error de desviar en exceso el foco hacia Podemos, porque tú decías, Pedro Sánchez es el responsable de mantener a Pablo Iglesias, pero sí. Un segundo, es que aunque no estuviera Pablo Iglesias, el ministro del Interior es
sin
Fernando
duda.
Grande Marlaska, no es Irene Montero.
Sin duda.
Es que lo que estamos viendo es que el ministro del Interior, otra vez escondido ante lo que está pasando. Y luego, en la segunda parte, ahora después de la pausa, vamos a ver más claramente cómo aquí ya o está pasando algo. Que no sé si llevará en algún momento a que la situación PSOE-Podemos se rompa o se enturbie todavía más, o es que ahora toca desmarcarse y desviar la atención. Pero oye, ¿cómo decir que o destituye de forma futurible o será corresponsable? No, lo es ya hoy.
Está siendo hoy.
Sí. Lo está siendo hoy. ¿Dónde está el presidente? Bueno, ahora entraremos en ese asunto. Vamos a dar un consejo para nuestros oyentes y luego nos vamos a ir a la última hora de lo que decía Tomás Cuesta, que está pasando hoy en Barcelona y mañana han convocado otra en el centro de Madrid, otra vez para destruir, como se ha sabido que esa es la consigna, destruir Madrid, Barcelona, Linares. Antes el consejo, Lucía.
Cal Plus, si te parece, Dieter. Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Cal Plus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es.
Y ojo, enseguida nos vamos a ir con Pablo Planas a Barcelona, pero ojo a este asunto porque podemos estar viviendo algo de lo que no somos conscientes, ¿eh? ¿Cuántas veces se había hablado de la revuelta social en Cataluña con enfrentamiento entre unos y otros? Bueno, pues la noticia a esta hora es que ya hay vecinos que han decidido ir a defenderse y se están enfrentando a los radicales enseguida.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Mundo Natural.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Problemas con la ley de protección de datos? ¿Conoce la reforma del Código Penal que implica una responsabilidad de la empresa y sus directivos? En Grupo Adaptalia somos expertos en protección de datos, LPBC y Compliance Penal. GrupoAdaptalia.es, despacho de confianza.
Con Miguel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¿Qué va? Miguel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.
Si tienes un Toyota, estás de suerte. Porque hemos creado Toyota Life, un servicio con el que al pasar el mantenimiento de tu vehículo en uno de nuestros centros oficiales, extiendes tu garantía un año gratis y así hasta 10 años. Incluso si no sueles pasar el mantenimiento con nosotros. Gana tranquilidad, seguridad y consigue ahorrar con Toyota Life. Consulta condiciones en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables, los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Y hoy viernes con Cayetano González, José María Marco, Tomás Cuesta. Y ahora vamos a conectar en Barcelona con Pablo Planas. Antes, Home Plus, Lucía.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio y, por tanto, prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Nature Air, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados, garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día y puede encontrarlo en yoquierouno.com, donde verá toda la información, o llamando al 910 80 63 68.
Pablo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Cuéntanos qué está pasando ahora mismo en Barcelona, Pablo.
En Barcelona está ocurriendo que los separatistas antisistema han empezado a apedrear a los vecinos que en la zona del Pla de Palau, en el Paseo de Colón, en el Frente Marítimo, pues han empezado a apedrear a los vecinos que le reprochaban desde los balcones que estuvieran rompiendo las cristaleras de un par de sucursales bancarias. Eso mismo también está ocurriendo en Gerona. Los manifestantes se están volviendo contra las personas que les censuran y que les plantan cara, y eso en medio de una crisis política en Cataluña sin precedentes. Sin gobierno autonómico y con los partidos separatistas, incluso los partidos separatistas de gobierno, abandonando, traicionando a su suerte a los Mossos de Escuadra, que, en fin, que con grandes trabajos están intentando contener la violencia. Esta tarde ha habido una concentración de estudiantes delante de la Jefatura Superior de Policía. Los Mossos han protegido, estaban protegiendo el edificio de la Policía Nacional, el emblemático edificio de la Policía Nacional en la Vía Layetana, pero parte de esos manifestantes se han dispersado por la zona del Frente Marítimo de Barcelona y ahora mismo están incendiando contenedores, montando barricadas, destrozando propiedades tanto públicas como privadas y incrementando la violencia que en los días pasados habían manifestado ya con algunos vecinos que intentaban apagar desde los balcones, lanzaban cubos de agua para apagar los fuegos, incluso, en fin, había árboles en llamas que amenazaban, ¿no?, con causar desperfectos y a lo mejor daños personales en las viviendas, ¿no? Bueno, pues ahora ya los manifestantes, ante la falta de condena política, pues en fin, pues se creen bueno, ante la falta de condena política y ante el apoyo político, ¿no?, de los partidos separatistas y Podemos, pues se creen legitimados a arremeter contra los propios vecinos. Es una van a establecer una especie de guerra sin cuartel, no solo contra los Mossos de Escuadra, sino también contra la población de Barcelona y Tarragona de momento.
¿Crees que este fin de semana la cosa va a continuar, Pablo? ¿Crees que esto se va a disolver hoy según se acerque la hora del toque de queda? ¿O por el contrario, que crees que esto puede ir a peor?
Bueno, esto ya comienza a ser una especie de guerra, ¿no? Yo pensaba particularmente que hoy se calmaría la situación, que hoy no, que después de tres noches de violencia, pues los separatistas y la gente de los comités de defensa de la República y los antisistema, pues en fin, intentarían recuperar fuerzas y también por el patrón de anteriores disturbios, ¿no?, como los que se produjeron después de la sentencia del Tribunal Supremo contra los golpistas, ¿no?, o no contra los golpistas, sobre los golpistas. Aquellos disturbios duraron una semana, pero tuvieron picos, es decir, después de dos días muy intensos hubo un tercer día de bajón, un cuarto en el que se reanudó la violencia y después ya fue poco a poco a la baja esa violencia, pero esto tiene pinta de continuar el fin de semana y sobre todo porque hay una situación política que alimenta este contexto, es decir, que los partidos separatistas y Podemos e incluso el PSC en el caso de Cataluña consideren que esto es una lucha de jóvenes antifascistas por la libertad de expresión, favorece o facilita que se produzcan estos incidentes y después la falta de dirección política de los Mossos de Escuadra tampoco ayuda. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está de parte de los violentos y hay una sensación por parte de una parte de la ciudadanía de abandono de los políticos y de abandono incluso de la policía, que no da abasto y tampoco llegan refuerzos. Hace dos días el portavoz uniformado de los Mossos de Escuadra, el comisario Molinero, decía que no le temblaría el pulso, ¿verdad?, en pedir ayuda y colaboración a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la Policía Nacional, pero ante la situación de desgobierno eso no se ha producido todavía y los Mossos llevan tres días en fin, doblando turnos y en una situación de estrés muy acusada. Además es que se producen situaciones absolutamente kafkianas. Si en Madrid el gobierno, si Podemos, que es un partido de gobierno, apoya a los violentos, en el caso de Cataluña es que el consejero de Interior, que es del partido de Puigdemont, arremete contra sus propios subordinados y contra los mandos policiales, y los mandos policiales se han reunido hoy al margen de la cúpula política para tratar de establecer una defensa ante las injerencias políticas, porque las consignas políticas son las de no actuar, no detener, no cargar y facilitar la violencia. Y además, en un contexto mediático en el que TV3, por ejemplo, apoya a los violentos en el sentido de que censura de manera además muy muy potente las actuaciones policiales, porque hay una, es decir, porque se ha producido el caso, el incidente de una muchacha de 18 años que ha perdido un ojo, y todo eso le sirve para cuestionar el modelo policial. El modelo policial que, en fin, y ese romance o esa especie de entente que había entre los Mossos de Escuadra y los partidos separatistas. Hasta hace poco los Mossos de Escuadra eran la estructura de Estado de la que más presumía el independentismo. Eso se ha roto. Se empezó a romper por la participación de los Mossos de Escuadra en la en la contención de la violencia que hubo después de la sentencia del Tribunal Supremo. Y ahora hay una situación de quiebra absoluta.
Todavía me acuerdo el 1 de octubre cuando nos viniste a buscar a Somalo y a mí, Planas, y vimos pasar un furgón de la Policía Nacional, varios furgones de la Policía Nacional, y la gente paró en los coches para insultarles, y luego pasaron los furgones de los Mossos de Escuadra y se pudieron aplaudir diciendo: aquí está nuestra policía. Pablo Planas, muchas gracias por esa información de última hora de lo que está pasando en Barcelona.
Pues gracias a vosotros, buenas noches.
José María, empiezo por ti. ¿Cómo, analizadme el enfrentamiento ya entre vecinos contra los violentos que les están lanzando piedras mientras los otros lanzan cubos de aguas desde el balcón y les insultan? ¿Cómo lo ves?
Bueno, es muy interesante porque el enfrentamiento de fondo es un enfrentamiento entre una parte del gobierno y otra, y los independentistas y el gobierno. Entonces, por primera vez está habiendo un llamamiento a la violencia por parte de instituciones que debían representar el Estado, el orden, la libertad, y es una lucha interna. Es decir, detrás de lo de Madrid ha habido un signo, ¿no? Una llamada de Podemos al gobierno para decir: estamos aquí, os podemos montar esto si hacéis cosas que no tenéis que hacer, somos muy fuertes en la calle, seguimos fuertes en la calle. Había un pequeño, el grupo que empezó la organización de Madrid, según contaba La Razón Hoy, es un grupo que estuvo relacionado con el 15M, antiguamente relacionado con Podemos. Es decir, que no solo se anima, sino que probablemente hay algo más ahí de relación. Entonces, claro, la violencia entre quien está mandando en España, ¿no?, que es la izquierda, la extrema izquierda, y los separatistas, pues está llevando a que los gente común y corriente sea la secuestrada por este enfrentamiento. Estamos en una situación, no sé quién decía que era pre-guerra civil, pero eso, yo creo que hay algo más que eso, ¿no? Recuerda un poco ciertas cosas, no con el grado de violencia que se alcanzó, pero las fuerzas políticas y gubernamentales se creen con derecho a utilizar la violencia en contra de los propios españoles, ¿no? Y la gente reacciona como puede. Y está secuestrada, es lo que está pasando.
Yo creo que el relato, Dieter, de hechos y de factores que ha hecho Pablo Planas, a mí ha parecido muy bueno y que explica muchas cosas, ¿no? Porque en teoría a los ciudadanos les tiene que defender el Estado, ¿eh?, con sus instrumentos. Y por lo tanto no habría que contemplar como un escenario, por supuesto deseable pero tampoco posible, que los ciudadanos tuviesen que autodefenderse o enfrentarse con los violentos, ¿no? Pero claro, Pablo lo explica muy bien, es que es una policía política que, aunque vamos a salvar la voluntad o la conciencia de mandos o de mossos que quisiesen cumplir con su deber, bueno, a ver quién es el guapo que se recibe consignas políticas de que no hagan detenciones, las cargas no sé qué, y tienes a la TV3 con el ojo puesto, pues a ver quién es el guapo policía que va más allá de lo imprescindible, ¿no? Por lo tanto, es una situación gravísima, pero por eso, porque se ha quebrado el Estado de Derecho de una manera total, ¿no? Y encima no hay gobierno, y encima hay peleas entre ellos, y bueno, decir, entonces, no sé, decir, esto puede derivar en cualquier cosa. O sea, esto que decías antes del corte, de que cuántas veces, o algunas veces hemos comentado, que esto podía derivar en un enfrentamiento civil. Bueno, pues oye, estas cosas nunca se saben cuándo empiezan ni cómo acaban, ¿no? Y una chispa puede provocar una catástrofe, ¿no? Dios no lo quiera y hay que hacer un llamamiento, pero claro, más que hacer llamamientos, hay que hacer un llamamiento a que la policía cumpla con su deber y que los responsables políticos cumplan con su deber. Es impresentable lo de la señora Colau, es decir, o sea, es absolutamente impresentable. Ahora, Dieter, también te digo una cosa, ha habido hace 5 días elecciones autonómicas en Cataluña y la gente ha votado lo que ha votado.
La que votó, porque la mayoría se quedó en casa.
Bueno, pues los que se quedaron en casa, pues no precisamente a mí me parece que sea una postura, en fin, hay que respetar todo, ¿no? Pero es decir, no quiero decir la frase de que tienen lo que se merecen, pero lo que pasa en estas situaciones es que hay que votar con la cabeza, es decir, y claro, si tú vuelves a dar el triunfo, ha ganado el PSC, el más votado, pero en fin, yo creo que el gobierno es evidente que va a estar presidido por el señor de la Esquerra. Bueno, pues, en fin, pues estas cosas luego, entre comillas, se pagan, ¿no? Y con esto no estoy culpando exclusivamente a los que hayan votado a partidos independentistas, pero sí que creo que la gente cuando va a votar hay que tener en cuenta muchos factores, y uno de ellos es la pasividad de los responsables políticos independentistas ante los hechos violentos. Y ahí lo dejo.
Mira, el departamento, a mí me gustaría matizar un par de cosas. Cuando hablamos de un enfrentamiento civil, no hay enfrentamiento. No hay enfrentamiento porque los terroristas callejeros tienen una superioridad absoluta. Es decir, la gente protesta, pero no puede defenderse. ¿Cómo te vas a defender? Te tiras un cubo de agua y se lían a pedradas. Te pueden dejar sin cristales, te pueden romper la cabeza, no puedes bajar a la calle, tienes todo incendiado, ¿qué vas a hacer?
Fíjate, Tomás, a propósito de lo que estás diciendo, estamos viendo unas imágenes de cómo están amenazando encapuchados desde la calle a una señora y un señor que se han atrevido a decirles algo desde el balcón. Les están señalando como diciendo, mira, sabemos dónde vivís, en el 13, segundo B del 13 no sé qué.
Exactamente, es decir, que no, esta es una historia de bestias pardas, de nazis, de las SA, o de lo que montados, que quieren la calle, que controlan absolutamente la calle, y los ciudadanos lo que están es padeciendo esa violencia. Ojalá se pudieran defender, pero entonces se convertirían en chacales como estos. No puede ser, les tiene que defender la policía, que por cierto, en Cataluña depende de Junts per Cat, no de Esquerra, ¿eh?
Pero no son nazis, ¿eh? Oye, pero no son...
Bueno,
son nazis,
ya lo sé, sí, ya lo sé. Pero
esto
digo,
viene de donde viene, ¿eh? Esto viene
que
de donde
sí,
viene.
Que sí,
esto
que
instigado,
sí.
Está instigado por los independentistas e instigado, y seguramente en parte organizado, por el partido que está en el gobierno. Es decir,
no estamos hablando de nazis marginales
y anarquistas.
Perdona, quiero decir, el único nazismo que ha habido en España ha sido el de Esquerra, ¿eh? Y de Estat Català. No,
vale,
o sea,
vale,
que tampoco tengamos...
Pues eso es, vale, pero hay que es que
no, a ver, mira, yo lejos de mí comparar una cosa con otra, lo que me refiero es que la actuación de los grupos de choque, es decir, sean comunistas, sean obedecen al mismo estilo. Es decir, el terror en la calle. Es decir, hacemos lo que nos da la gana porque la policía además no va a intervenir contra nosotros. Ya sé que no son nazis, esta tarde había en redes sociales, instrucciones para los manifestantes de que no se enfrentaran con los vecinos. Es que es curioso. Es curioso. Lo cual quiere decir que ya sabían lo que podía pasar. Claro. Y ahora no pueden controlarlo. Es que no lo va a poder controlar nadie, a no ser que tomes unas decisiones realmente graves. Graves, graves. O si no es una excepción, algo parecido, ¿eh? Que envíes policía, que pares todo aquello y que establezcas un estado de alarma muy reforzado.
¿Estáis hablando solo de público? ¿Estáis hablando solo de Cataluña por lo de la
me refiero
en cuanto a la actuación de las autoridades políticas en contra de los policías, pero tenemos
en Valencia,
pues, fíjate, tenemos última hora desde Valencia, Lucía.
Sí, la delegada del gobierno en Valencia se reunirá con responsables policiales para revisar las imágenes de las protestas.
Bueno, y mientras tanto,
solo una cosa, Tomás. Pero es que no tiene nada que ver. Es decir, ahí hay todo un imaginario, y lo digo sobre todo por José María, que explota en este momento. Lo han explotado siempre los socialistas, los independentistas, pero más fíjate si digo los socialistas y la izquierda, que es el mito de Barcelona como la Rosa de Fuego. Es decir, donde está, ayer en los vídeos se oía hablar en italiano a los terroristas. Están todos los antisistemas de Europa, los profesionales de la guerrilla urbana están en Barcelona. Están en Barcelona. Por eso son tan largos, porque hay un ejército de verdad. Es que de verdad, eso ha sido una dejación absoluta durante tanto tiempo.
Pero bueno, ya solo para insistir un poco, es que en otras manifestaciones, incluso muy violentas, alternativas, los gobiernos no estaban detrás de esas manifestaciones.
Esa es la novedad extraordinaria.
Es decir, la novedad es extraordinaria en el sentido de que hay un gobierno en Madrid, una parte muy importante, y la otra se calla y dice tonterías a destiempo, ¿no? Y muy medido para no tal, no cual, lo que tú has analizado, pero hay un gobierno en Madrid y otro en Cataluña que están a favor de eso. Esa es la enorme novedad del asunto. Y eso es lo que hay que recalcar. Es decir,
no es una cosa de chicos de tal,
que bueno, a lo mejor les paga antes la Unión Soviética y ahora cualquiera sabe quién, Putin. No, es que ahora son el gobierno de España y el gobierno de Cataluña el que está detrás de esto. Es que es extraordinario.
Justamente, que han utilizado, los han utilizado y no los van a poder parar.
Y me parece muy interesante lo que acabas de decir, José María, de que hay un gobierno. Porque es que hoy, la novedad es que nos están diciendo que no hay un gobierno, que hay dos gobiernos. Antes de escuchar a los que dicen que no hay un gobierno, sino que hay dos gobiernos, por favor, estamos en el viernes. Es el club de Celaá, el club de Calvo, pero también son los monteristas. ¿Podemos recordar la doctrina que nos dio la portavoz del gobierno sobre cuántos gobiernos había en España y cuántos ministros?
En este gobierno no hay ni ministros de Podemos ni ministros socialistas. Este es un gobierno de coalición en la que cada una de los hombres y mujeres que formamos parte de este equipo desempeñamos una tarea. Esa tarea tiene que rendir cuenta.
Así que no había ministros del PSOE ni ministros de Podemos. Parece que eso ha cambiado. Fernández Vara.
Los gobiernos ni se manifiestan, ni están para hacer condenas, están para gobernar. O sea, la diferencia que existe ahora mismo en nuestro país es que hay un partido intentando gobernar y hay otro que están intentando que no haya gobierno. Y entonces, esa es la cruda realidad.
García Page.
No les convierte en casta, vamos, condenar la violencia. No les convierte en casta. O al menos no más de lo que ya son desde que están gobernando. Aquí, mientras unos son el gobierno, otros solo están en el gobierno. Y están para lo que están. Parece mentira que haya que estar defendiendo a la Guardia Civil, a la policía, a las Fuerzas Armadas, que siguen todavía.
Pues está claro, Cayetano, ¿cuál es la estrategia ahora? Decir que no tenemos un gobierno, que tenemos dos, y uno es el malo y otro es el bueno.
Sí, pero mira, yo personalmente de Fernández Vara y de García Page estoy ya hasta el moño, ¿no? Es decir, o sea, siempre hacen declaraciones políticamente aseadas, vamos a decirlo así, pero no se atreven ni a levantar la uña del dedo de derecho contra el presidente del gobierno y secretario general de su partido, es decir, o sea.
Pero además, Cayetano, es que lo que están diciendo no es verdad.
Claro.
No hay dos gobiernos, no hay dos partidos. El presidente dijo, somos un gobierno con varias voces y una sola palabra. Sí. Solo hay ministros del gobierno de España, no hay.
Pero mira, Dieter, a mí me parece que una imagen, no quiero desviar lo que estamos comentando concretamente de la violencia, ¿no? Pero una imagen que a mí me pareció terrible esta semana, el miércoles, sesión de control en el Congreso. Pedro Sánchez, no sé a la pregunta de quién, sí, de Inés Arrimadas me parece, afirma que en España hay total normalidad democrática, que España es una democracia plena. A los dos minutos, el vicepresidente del gobierno, Iglesias, que estaba sentado junto al presidente, solamente con Carmen Calvo por medio, dijo, ojalá en España hubiese normalidad democrática. O sea, eso a mí no digo que me impactase, pero dije, Dios mío, pero qué situación, ¿no? Es decir, o sea, en una sesión de control del Congreso, el presidente dice una cosa, su vicepresidente dice otra, y no mueven un músculo los dos, ¿eh? Y el presidente, que en ese momento tendría que haber pedido la palabra y decir, desautorizo a mi vicepresidente y en cuanto salga de aquí lo ceso, pero claro, eso es ya pedir un imposible, ¿no? Pero ¿no os parece que es una situación, que decir, o sea, ya en la sede de la soberanía nacional, en el Congreso de los Diputados, el presidente dice que hay normalidad democrática y su vicepresidente, que la ha nombrado él, dice que ojalá la hubiese en España? Y eso fue este miércoles.
Mira, ¿quieres que te cuente la de este viernes? No es tan, el asunto a tratar no es tan grave como el que haya o no haya normalidad democrática. Pero lo que vais a escuchar, amigos cayetanos, lo que vais a escuchar, oyentes de este programa, es a la ministra de Defensa del Gobierno de España hablando de la secretaria de Estado del Gobierno de España, de Pablo Iglesias. Repito, una ministra del Gobierno de España hablando de una secretaria de Estado del Gobierno de España, Margarita Robles, sobre Yone Belarra, que se había vuelto a meter otra vez con Margarita Robles.
Yo siempre digo, la señora Belarra, que es secretaria de Estado, a mí siempre me sorprende un poquito que a la hora en que todos tenemos que estar trabajando, porque para eso nos pagan los ciudadanos, se esté poniendo tweets personal. Yo no sé si se refería a mí cuando ponía aquel comentario. Yo creo que la señora Belarra quizá no está muy informada porque está mucho tiempo en los tweets, pero sabe cuál fue mi posición en el tema de la venta de bombas a Yemen. Creo que es pública y notoria y conocida. En cualquier caso, yo no voy a entrar en comentarios personales, en tweets personales, que entiendo que no tiene nada que ver con la acción de gobierno.
Pues menos mal que no iba a entrar, pero...
Se equivoca Margarita Robles entrando a ese trapo.
Pues yo creo que no, lo único que ¿sí? me sorprende con la claridad que hablan ya. La ministra del Gobierno de España diciendo que tenemos a una jeta de secretaria de Estado, mano derecha del vicepresidente segundo, que en vez de trabajar se dedica a poner tweets personales y que eso le hace estar desinformada. Esto es el mundo al revés. José María.
Moderno, ¿no? Es muy, muy, muy posmoderno todo.
Todo.
Estamos en el tuitismo. La Margarita Robles, la ministra de Defensa, ni más ni menos. Hablando de los
Pero le está diciendo que la secretaria de Estado es una vaga.
Que es una adolescente, una vaga y una
inquietud. Dice, mientras el resto trabajamos, ella se dedica a poner tweets. Y no, insisto, que no han escuchado. ¿Escuchado a alguien de la oposición hablar del gobierno? No, es algo, hablar del gobierno. ¿Han escuchado al gobierno hablar del gobierno?
Sí. Y yo creo que conviene, de cara a nuestros oyentes, recordar que un secretario de Estado es gobierno.
Pero vamos.
No es administración, es gobierno. No,
hombre, tan gobierno es como que a esta señora no habría sido secretaria de Estado del gobierno de España en su vida si no fuera la mano derecha de Irene Montero y de Pablo Iglesias.
Evidentemente, pero fíjate, en Francia, por ejemplo, los secretarios de Estado son ministros en realidad.
Y en Estados Unidos el secretario de Estado del Tesoro, de Estado, pues, ni te cuento
lo que son. No, pero quiero decir que un secretario de Estado forma parte, exceptuando que no va al Consejo de Ministros, se dedican a prepararlos, como se sabe, es gobierno a todos los efectos.
Pero vamos, o sea, es que...
Sí, y también hay otra cosa, y es que la instigación de la violencia se ha venido haciendo por tweets, como se hace todo últimamente, porque ya la gente no lee más que tweets, ¿no? Bueno, la gente no, las élites españolas leen tweets sobre todo, ¿no? Es lo que les gusta. Entonces se informa por eso. Entonces, ¿quién era el Chenique, ¿no? El que ha hablado de tweets, ¿no? Sospecho que Margarita Robles, cuando habla de tweets, también está
deslizando otro tipo de consideraciones acerca de la cuestión de la que estamos tratando esta noche aquí.
Sin duda, sobre todo José María, porque Margarita Robles estaba hablando de Jone Belarra, pero en realidad estaba hablando del jefe de Jone Belarra. Sobre lo de los que se dedican mientras el resto trabajamos a hacer tweets. Cayetano, ¿ibas a decir?
Sí, no, que dentro de estas situaciones kafkianas, como la que acabamos de comentar, yo creo que se ha comentado poco, y a mí también me parece que es un escándalo, lo que conocimos el domingo por la noche a través de Salvador Illa, que el jefe de gabinete de la presidencia del gobierno se había dedicado durante, me imagino que durante la campaña, 15
no, no,
días.
No te imagines, te lo digo yo, porque se ha comentado poco, pero no en el radio y menos en este programa. Ha estado una semana
una
Salvador
semana.
Illa y el director adjunto del gabinete del presidente del gobierno, una semana instalado en Cataluña.
Bueno, pues quiero decir, eso es un escándalo, primero porque estás trabajando para un partido, y segundo, porque lo estás haciendo, Iván Redondo cobra el mes de febrero, a final de mes, le llegará su nómina de los presupuestos generales del Estado, de la presidencia del gobierno.
126.000 euros al año, tiene razón, sí.
Y resulta que durante una semana del mes de febrero del año 2021 se ha dedicado a tareas que no son propias de su cargo. Bueno, dicho lo cual, no pasa nada, Dieter.
Lo sé.
Pero si no pasa nada nunca, fíjate, lo de la Comisión de Interior de hoy ha sido una vergüenza desde el punto de vista democrático. Pero una vergüenza. O sea, con la presidenta de la Comisión impidiendo que se hicieran preguntas sobre la actualidad candente, y nunca mejor dicho, al ministro del Interior. Y eso ya, se consiente. ¿Y para qué sirve esa comisión?
Sí, pero ha hablado de visita, que es muy significativo.
Sí, podemos recuperar ese momento porque tiene razón José María.
Es que lo de visita es muy, muy significativo, porque no está ejerciendo control, está siendo visitada por el poder soberano, ¿no?, que llega allí, ¿no?
Escuchemos a Ana Botella, pero no Ana Botella, la exalcaldesa de Madrid. Ana Botella, la ex número 2 de Interior de Marlaska, haciendo de moderadora y diciendo, regañando, hombre, como dice José María, para una vez que nos visita el ministro, es que ustedes le quieren preguntar de todo. No es broma, escuchen.
Señora Vázquez, le llamo a la cuestión por segunda vez. Señora Vázquez, le llamo a la cuestión por segunda vez advirtiéndole que a la tercera vez tiene consecuencias. Léase el reglamento. No ha hablado en todo el tiempo de la tormenta Filomena, que es el objeto de esta comparecencia. Parece que precisamente cuando tenemos la visita del ministro que comparece aquí es cuando ustedes, bueno, pues hacen una exhibición de todo tipo de cuestiones ajenas al objeto de
señora
la comparecencia.
Pero qué mal educados son ustedes.
El patio de colegio, ¿eh?
¿Qué mal educados son ustedes? Que viene a visitarnos el señor ministro y mira, justo hoy niños os habéis portado mal, con lo bien que lo hacéis, y hoy niños viene el ministro
y todos
a pedirle autógrafos y hacerse selfies.
Nos ha traído un regalito, nos ha traído una tarta.
45 peticiones de comparecencia por 45 temas. Y el ministro de Interior, 300 y pico días sin pasarse por la Comisión de Interior. Y cuando va, dice, hoy es 19 de febrero, sí, que de lo que hay que hablar es de Filomena, a 19 de febrero.
Es que está muy ocupado en acercar 5 presos de ETA a la semana. Dieter, ya lo dijo Guibar, ya lo denunció Guibar.
Sí, y hoy no cualquiera para el socialismo. El asesino de Ernest Lluch y el asesino de Joseba Pagazo Ortundúa. Bueno, por cierto, me he acordado hoy mucho de ti, Cayetano, tengo que decirlo. Me he acordado de ti porque sé que el siguiente asunto del que vamos a hablar lo llevas tú repitiendo bastante tiempo. Antes vamos a hacer una parada en la tienda de Libertad Digital, a ver qué tiene Colomer para nuestros oyentes.
Ya sabes que en la nueva tienda de Libertad Digital siempre estamos lanzando novedades atractivas para nuestros oyentes. Ahora, además de los relojes del 20 aniversario, acaba de llegar el nuevo purificador de aire Home Plus Naturet, único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. También tenemos en la tienda un jamonero espectacular premiado con uno de los premios de diseño más importantes del mundo, un juego de sartenes de San Ignacio de primera división, un set de cuchillos que quita el sentido y alguna sorpresa más. Por cierto, todos estos productos de cocina avalados por el gran chef Pepe Rodríguez.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Muy buenos días. Sí, me he levantado feliz. Y es que ayer fui a cenar al restaurante de un amigo y me pedí un marisco que estaba... Claro, me contó que los productos frescos los recibe con Seur Frío. Así se asegura de que le lleguen antes de la 1:30 con la máxima calidad, porque controla la temperatura siempre entre 2 y 8 grados. No solo marisco, ¿eh? Carne, pescado, lácteos, frutas, todo lo que se necesita. Seur Frío, calidad y frescura de origen a destino.
Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Prevenir los virus, las alergias, el asma y otros sinfín de enfermedades ya es posible con el nuevo Home Plus Naturair, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com y vea toda la información. Hoy llame al 91 080 6368, 91 080 6368 y siga apoyando un proyecto de libertad. Proteger su salud y la de los suyos no tiene precio. Home Plus es un producto avalado por el Grupo Planeta.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas y siga apoyando un proyecto de libertad.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Estás escuchando Es Radio.
En los últimos años hemos cambiado los SMS por WhatsApp, los álbumes de fotos por Instagram y las series de televisión por plataformas online. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau,
en Es Radio.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Neath the halo of a street lamp.
Dicen que un día como hoy Simon & Garfunkel grabaron esta mítica canción. Pues oye, no es mal fondo para recomendar a nuestros oyentes el reloj de Libertad Digital.
El modelo cronógrafo Dieter, el más deportivo, y el modelo Nácar con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomeran Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y movimiento de cuarzo. Puede ser suyo por 325 euros y puede reservarlo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com.
José María Marco, Tomás Cuesta y Cayetano, sigues ahí con nosotros, ¿no?
Aquí seguimos.
He dicho que me he acordado de ti porque tú llevabas con la mosca detrás de la oreja, ¿verdad? Desde hace tiempo. Hombre, que la primera parada del road show del tour Pedro Sánchez fuera Valencia con el socialista Ximo Puig pudo ser, pues oye, por algún sitio había que empezar, ¿verdad, Cayetano?
Claro.
Que el segundo fuera el de la socialista
Chivite.
De Navarra, Tomás, también pudo ser en coincidencia, ¿no?
Sí, seguramente, ¿no? Aquí todos son coincidentes.
Que la tercera fuera la socialista de La Rioja, José María. Pues chico,
la chiripa, como has dicho antes.
Exacto, chiripa, es verdad. Que el cuarto fuera en Cantabria el gobierno de Revilla y el PSOE, Cayetano.
Eso es porque iba por anchoas.
Claro, claro.
Quería anchoas frescas.
Claro. Que el quinto fuera el socialista Lambán en Aragón, Tomás. Chico, no hay quinto malo, ¿no? Como hemos dicho antes.
Pues es que le pillaba de paso.
Pero ya, José María, que el sexto haya sido Fernández Vara en Extremadura. Que,
ya es
pero habéis visto, porque me ha gustado mucho cómo contaba el periódico Hoy Extremadura la visita de Sánchez, que decía... No es que hayamos podido preguntar, es que ni nos hemos podido acercar los periodistas, ni nadie, a los no al presidente, sino a los que estaban allí. Pedro Sánchez, luego es que yo lo veo por las dos cosas, ¿no? Por una parte, que para presentar su proyecto de reconstrucción, pues el sectarismo partidista le lleve a visitar solo las comunidades del PSOE. Creo que le quedan tres, Castilla-La Mancha, Asturias y Canarias. En algún momento tendrá que cambiar. No sé cuál será la siguiente. Veremos si a la séptima hay cambio. Pero también, lo decías tú, Cayetano, el temor a que en la visita la gente se pueda, hablando de libertad de expresión, se pueda expresar. Hoy, a los agricultores que habían ido con cencerros y con pancartas, menos Falcon, más trabajo, los han, o sea, ni de lejos, no se ha oído un cencerro cuando llegaba Sánchez. Y claro, eso en otra comunidad a lo mejor te dice, yo qué sé, Mañueco, oye, pues ya que has venido a Valladolid, a León o donde hayas venido, ¿qué te parece si salimos un segundo aquí, presidente, que te quiere aplaudir la gente? Oye, pero 6 de 6, ¿eh? Es que hablabas tú de Iván Redondo y de utilizar recursos públicos para la propaganda y el partidismo, pero hacerte una gira y solo ir a las comunidades gobernadas por el PSOE.
Bueno, se le está acabando, no digo el tiempo, sino el margen, ¿no? Porque efectivamente, como tú has dicho, le quedan tres. No sé si Baleares estuvo.
Ah, no, es cierto. Le falta Baleares también.
Mira. Baleares 4, ¿eh? Sí. Bueno, y luego ya pues quedan las dos nacionalistas, País Vasco-Cataluña, y quedan las cuatro del PP, ¿no?
Sí, bueno, y Ceuta y Melilla, si contamos las ciudades autónomas. Sí.
Si le da tiempo, ¿eh? Y si le da la cosa, ¿no? Bueno, no, yo creo, lo hemos comentado algún viernes en la tertulia, Dieter, es que el presidente del gobierno tiene un problema serio si pisa la calle. Tiene un problema serio, me refiero de que hay un reproche social y con todo lo que está pasando, vamos, lo comentaba antes Tomás, ¿no? Yo creo que todo este tema de los actos de violencia no le va a salir gratis ya. Y la gente, hombre, yo espero que tenga un poco de memoria. Entonces, la gente, si ve a Sánchez en la calle, lo pitará, lo silbará, lo abucheará. Y por eso, acordaros cuando fui a un hospital aquí en Madrid, que es decir, pues lo mismo. Es decir, entonces, son visitas absolutamente controladas, a distancia. Cuando estuvo en el centro este de medicamentos, también una cosa ahí artificial. Bueno, en fin, pues este es el caso del presidente del gobierno, esta es su situación, ¿no?
Tomás, Marco, ¿cómo lo veis?
Bueno, esto lo que va a hacer es, evidentemente, acabar con visitar las comunidades socialistas que le quedan, quizá acercarse a Cataluña porque tiene que ver cómo va el plan de Esquerra, de sus socios, y de los demás, dirá que no hay tiempo y lo hará telemáticamente.
José María.
Sí, no, lo hará telemáticamente. No puede resistir la idea de que se rompa el relato este tipo Catalina la Grande y su amante, ¿no? con las ciudades de ficción, ¿no? Que le construía para cuando recorría, ¿no? Rusia, ¿no? En el siglo XVIII, que es un poco
gran Potemkin.
Lo que está pasando, exactamente. El más redondo es Potemkin construyéndole una fantasía, ¿no? No ya solo es una cuestión de imagen del presidente, es que es también una cuestión de Iván Redondo con respecto a su jefe, ¿no? Es imposible, ni lo puede aguantar el narcisismo de uno, ni lo puede aguantar la profesionalidad, vamos a llamarlo así, del otro. Entonces no puede pisar la calle, no se puede arriesgar a que alguien del Partido Popular le deje ver allí al fondo, porque supongo que se portarían con cierta cortesía, no le pondrían las protestas.
Yo normalmente,
gracia, por otra parte, sí. Pero bueno, las podrían dejar ver allí al fondo.
Sí, yo creo que no les quedará más remedio que hacer que terminar el tour, pero puede que acierten nuestros Cayetanos y que o no lo haga, o lo haga por videoconferencia. Dos datos de última hora desde Barcelona.
Si la Guardia Urbana carga en Barcelona, los agentes han respondido al intento de ataque de los radicales a la comisaría de la Rambla y hay asalto en comercio. Los Mossos informan de que grupos vandálicos están asaltando comercios de la zona de la calle Canvis Bells y piden a la gente que no se acerquen a la zona.
Es lo que yo os he dicho, es que esa zona es el BOR. Claro. Entonces, Canvis Bells está justo en el... Pues es Canvis Bells.
A esa gente que luego les vaya a visitar el presidente con su vicepresidente. Fray Josefo, intervienen los Cayetanos.
Pasan rápidos los días, pasan raudas las semanas, y esta última tuvimos elecciones catalanas. Elecciones catalanas, les daremos un repaso. Hubo poquita sorpresa, pero algún que otro sorpaso. Ganó por los pelos Illa, pero le sirve de poco, porque gobernar parece que no gobierna ni loco. Gobernarán los indepes. Pues si suman, tienen más, aunque se lleven fatal los de RC y la Borrás. Y tendremos otra vez un retorno del pasado, pues van a intentar de nuevo darnos un golpe de Estado. ¿Y quién perdió el otro día y se queda hecho puré? Pues se lleva un batacazo, para empezar, el PP. Y otro peor, Ciudadanos, que se quedan más que rotos. Pierden 30 diputados y casi 1 millón de votos. Y ni azules ni naranjas nos han dado explicaciones, y mucho menos ha habido ni ceses ni dimisiones. Que si para sus votantes el COVID sirvió de freno, que si la abstención fue grande, que si extrapolar no es bueno, que si el césped, que si el árbitro, que si el viento, que si el frío, que si el balón desinflado, que si el estadio vacío, en fin... Pero los de Vox, que son los supervillanos, sacaron más que la suma del PP y de Ciudadanos, y le dieron el sorpaso también a En Comú Podem y a la CUP, así que al menos hubo algo que salió bien. Pero hasta el mismo Abascal no se alegra ni se engaña, y del resultado dice que es pésimo para España. Casado, Pablo Casado, por disculparse, procede a decir que los peperos van a mudarse de sede. Con dejar Génova 13 ya tienen la solución contra Abascal, contra Bárcenas y contra la corrupción. En fin, yo por ayudar quiero dar alguna idea, que no todo se lo cargue Teodoro García Egea. Pueden cambiar la gaviota, ave de mar y salitre, y poner en su lugar, sobre las dos P's, un buitre. También hay para el PP buenas noticias recientes, como lo es la absolución que ha obtenido la Cifuentes. Y Monedero imputado, y es que hasta el más santo peca. Con el trinque de neurona quiso pagar su hipoteca. La corrupción de Podemos va pareciendo lo mismo, si no peor, que la usual del viejo bipartidismo. Y Hassel, un malhechor que llamaba al magnicidio, han decidido los jueces que debe entrar en presidio. Y la chusma comunista sin frenos, bridas ni riendas está incendiando las calles y saqueando las tiendas. Y el gobierno los comprende porque la izquierda no es mala. Si fueran gente de Vox, les disparaban con bala. Porque has de saberlo, Dieter. Lo que en las calles tenemos son cómplices y partícipes y compinches de Podemos. Esta chusma que convierte las calles en un infierno tiene a su favor, sin duda, a una parte del gobierno. Y la otra parte o se calla, o se entrega al paripé, o finge que va a hacer algo, o en fin, hace como que. Al final, Sánchez, que sale cargado de resiliencia y dice que por supuesto que condena la violencia, o sea que el presidente en momentos de barullo sale a decir en directo verdades de perogrullo. Y esto ha sido todo, Dieter. ¿Me dejo algo? Pues quizás, pero ya se acaba el tiempo. El viernes que viene, más.
Pues antes de que se acabe el tiempo, para completar programa el viernes, tenemos Cayetanos, tenemos Fray Josefo, tenemos Adrián González de Mundo Natural. Adrián, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Un consejo para nuestros oyentes necesitados de todo tipo de consejos y ayudas.
Pues mira, todo es que se les va a caer el pelo, que estamos en tiempo de empezar esta fase, pues vamos a preparar un producto muy completo, posiblemente de los más completos que hay en el mercado y que se le puede recomendar a la gente de bien. Se llama Enervital Capilar. Contiene péptidos de queratina de la lana o la oveja blanca, solubles, que vienen muy bien para fortalecer todo lo que es el pelo, darle brillo, resistencia. También factores de crecimiento del pelo, como es la biotina, el selenio, el zinc, que viene muy bien en este sentido. Y además, esa caída en la zona de la teja arriba, cuando el sol está en el centro del cielo y nos da en la cabeza, esa zona, cuando el pelo aclara ahí, tanto en hombres como mujeres, eso es una cuestión más de derivado de las hormonas. Pues también el Enervital Capilar contiene plantas como el sábal cerulata para bloquear esos derivados hormonales. Y como no nos podíamos quedar solo en la parte superficial, también tenemos que evitar la despigmentación del pelo, que es un síntoma también de envejecimiento, las canas. Pues el Enervital Capilar también contiene principios activos como es la catalasa y el cobre para repigmentar el cabello y mantener el color. Por lo tanto, es muy completo. Se toma una cápsula por la mañana, una por la tarde, van a los puntos de venta habituales, a las parafarmacias del Corte Inglés, parafarmaciamundonatural.es, y se hacen con Enervital Capilar solo para la gente de bien.
¿Y dónde lo puede comprar la gente de bien?
Pues aquí, en parafarmaciamundonatural.es o en la parafarmacia del Corte Inglés.
Muchas gracias, Adrián. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Por cierto, hemos tenido a los Cayetanos, a Fray Josefo, a Adrián, pero para completar el día, ¿qué se creen? Que se nos va a olvidar el socio al que le dedicamos el programa de hoy. ¿Naya?
Buenas noches, Dieter. El cuerpo me pide sur y hoy me voy hasta Málaga para dedicar el programa a Salvador López Rizquez, un socio muy veterano que hoy cumple años, o como me gusta decir a mí, sube de nivel. Muchas felicidades y muchas gracias, Salvador, por formar parte del Club de Libertad Digital. Que cumplas muchos más. Voy a dejar por aquí el teléfono por si alguien quiere contactar con nosotros. 91-409-4002, 91-409-4002. El correo electrónico club@libertaddigital.com o directamente la página web www.clublibertaddigital.com.
Pues Salvador, el programa de hoy ha sido todo para usted. Bueno, se lo hemos dedicado a usted y también a la gente que nos escucha. ¿Le gusta a la gente la tertulia de los viernes, los Cayetanos? ¿Verdad que sí, Cayetano González? ¿Nos ha gustado la tertulia de hoy?
Cada día mejor.
José María Marco, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Dieter.
Otro abrazo para ti, Tomás.
Adiós, un abrazo.
Hasta la semana que viene, Cayetano. Y a ustedes, sigan escuchando radio y leyendo Libertad Digital.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.